Quédense clásicos.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 281. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Daniel Carrara.
Yo Tomás Michino.
Y yo Tomás Fenili.
Hay una razón por la cual hoy somos un millón. Y es que, para los que no lo sepan, el viernes fue en Argentina y no sé si en otros países el Día del Amigo. Y decidimos con los chicos del séptimo podcast, Podcast Amigo, hacer un crossover para celebrar la amistad entre podcasts.
¡Qué lindo!
Sí, pensando en la película para hablar en este especial tan especial, estábamos hablando con Nico y los otros chicos del podcast y se nos ocurrió que, como hace 2 años habíamos dedicado un podcast justo en el Día del Amigo a Stand By Me, ese clásico hermoso sobre la amistad en la infancia, se nos ocurrió por qué no hablar de una película que hable de la amistad en la adolescencia, y así año tras año tal vez podríamos llegar hasta una amistad de edad de adultos mayores, podría decir, como se les dice ahora.
Y así tienen el tema del podcast del 2047.
Así que espérenlo. Bueno, y vos, Nico, habías propuesto American Graffiti, que es una película que yo no había visto nunca. Tengo entendido que ustedes, los Tomases, tampoco.
Así es, no.
Yo la había visto hace muchísimos años una vez. Me acordaba un poco el tema, pero nada más que alguna escena.
Bueno, vos, Nico, la tenías bastante presente. La propusiste, a mí me pareció una excusa perfecta para completar. No sé si la tengo, no sé si tengo completa la filmografía de Lucas, pero por lo menos está más cerca de estar completa. De George Lucas, ¿no?
El, sí, claro.
Quien después de esta película pasó a la fama dirigiendo la primera de Star Wars.
Y a la infamia dirigiendo los episodios 1, 2 y 3.
20 años después. Bueno, la cuestión es que habiéndola visto, recién dudábamos si no es tan sobre la amistad.
No, es más, el título surgió en realidad cuando empezamos a tirar nombres de películas que podrían, o sea, tratar de la amistad, por una cuestión de que yo me acordé que era un grupo de amigos, si bien es bastante episódico todo lo que va pasando y no están juntos en gran parte de la película.
Solo están al comienzo y al final, ¿no?
Claro, sí. Pero lo que termina pasando es cómo habla del fin de una época y del fin de una edad que uno se retrotrae, en mi caso, lo pienso en mis años de adolescencia, y creo que se vive mucho eso. Es como el fin de unos tiempos y el fin de unas amistades que no sabes si van a seguir perdurando en el tiempo.
Sí, quizás da la idea de que uno, ya habiendo vivido esa etapa, uno se puede imaginar que en muchos casos, por más que se vuelvan a juntar, ya no va a ser lo mismo. A mí, con respecto a la idea de la amistad, me termina pareciendo que lo más fuerte que cuenta esta película es eso. Ese es el fin de esa época. Que, recordemos, en el Stand By Me también era un condimento bastante importante, el final melancólico a través del cual la voz en off comentaba que a él no lo volvía a ver, con él ya el año que viene no nos damos pelota, etc.
Sí, la voz que es uno de los protagonistas de esta misma película, porque sigue siendo Richard Dreyfuss.
Casualmente, sí, sí. A mí me recontra sorprendió, me dijiste vos que, digamos, el... No recuerdo los nombres, pero el personaje que es secuestrado por la pandilla es Richard Dreyfuss.
Kurt. ¿Sí?
Kurt. Bueno, y el otro actor que todos conocemos, si bien verlo en esta película puede hacer que sea bastante difícil de reconocer, es Ron Howard interpretando a Steve. Que recién, justo antes de grabar, hablábamos un poco de eso. Vos, Tommy, no lo reconociste.
Era como, sé quién es esta persona, no sé el nombre, de dónde la tengo, y después googleando en el reparto de la Ron Howard, dije, claro, ahí está, mirá, ¿qué? Esas cejas, esos ojos, los tenía en algún lugar.
Tal vez nosotros ya lo tenemos a Ron Howard como director más que como actor, pero vos, Dani, tenés algo para contar.
Sí, Ron Howard de esta película pasa a ser otra historia que es para nostálgicos de los 50, que es la serie televisiva Happy Days, que tengo entendido en Argentina no fue un gran éxito, pero cuando yo crecí en Italia era una de las series, como decir ahora Los Simpson o Friends. Era una de esas series que los canales de aire repetían todas las veces, aparte que fue una serie que creo que hizo un récord en su momento, como durando 10 o 11 temporadas. Y una de las últimas veces que viajé a Italia, hace unos 10-12 años, aún la repetían a la tarde para el público, y les doy una nota más para los cinéfilos más fuertes, cuando Nanni Moretti, creo que es en Caro Diario, critica la decadencia de la política italiana, dice que la izquierda italiana perdió sus referentes culturales porque él iba a las sedes del Partido Comunista y la gente estaba viendo Happy Days en vez que dedicarse a pensar a las posiciones de izquierda.
Mira, o sea, fue muy importante culturalmente. Sí, tal vez quizás como los Simpsons. Acá estoy casi seguro que Happy Days no llegó. Nosotros tenemos otras series que pasaban hasta gastar los cassettes, que eran, no sé, Alf, La Niñera.
Esto es aún anterior. Esto es la segunda mitad de los 70 y la primera mitad de los 80.
Bueno, claro,
la época que en Argentina no tiene muchos lindos recuerdos y por lo tanto probablemente las series tampoco se repiten demasiado de las de esa época.
Sí, es cierto. Los ejemplos que estaba diciendo son más de cuando nosotros éramos pibes. También está esa pequeña diferencia de edad que tiene Dani con el resto de nosotros. Si bien yo también soy un poco más grande que los otros tres que quedan.
Todos son más grandes de alguien, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, como estamos hablando, el tema principal es este fin de una etapa. Alejándose del tema de la amistad, también es esta cuestión que viendo muchas películas uno puede quedarse con la idea de que debe ser algo muy común, y yo lo pongo en duda. Esto de que alguien cuando termina la secundaria se va de su ciudad hacia otra a estudiar. Que yo lo pongo en duda porque me parece que la mayoría de las películas que solemos ver que salen de Hollywood hablan de familias de clase media. Y yo no sé si todas, no sé si es una práctica tan, tan común.
Ahora tal vez no tanto. Hay que acordarse que esta película hecha en el 73 y ambientada en los años 60, principio de los 60, es la época del mayor boom económico que tuvo Estados Unidos, cuando sí los padres mandaban a los hijos a estudiar, al mandarlos al college era un gran evento y era una forma para que ellos pudiesen tener un futuro mejor que el que ellos tuvieron. Ahora, y ya desde hace varias décadas, esto ya no pasa más. La gente perdió ese optimismo que mandar a los chicos al college es un futuro y se convirtió en que mandarlos al college es mandar a esa especie de
endeudarlos de por vida.
Fiesta bacanal permanente que los va a endeudar de por vida.
Yo creo que una de las temáticas que se trata también en esta película, y que yo sí creo que es algo parte, que es parte de la cultura norteamericana, es el tema del desarraigo con la familia. Yo creo que es algo que sí sucede por gente que hemos conocido, familiares que viven en Estados Unidos, que pasa esto, que es, yo tengo que irme de acá porque al ser un país tan federal, hay pueblos que son pueblos quizás como acá, hay de 5.000, 10.000 habitantes en el medio del país, que si no salís de ahí, que es lo que plantean acá en la película, es morir en, voy a ser el panadero, el maestro, el policía de este pueblo y no voy a salir nunca más a conocer para afuera.
Sí, sí, no creces.
De hecho, en esta película está representada esa idea en este personaje que se quedó y trabaja en un taller mecánico. Pero ahí yo tiro la idea. Capaz esa persona no es que se quedó porque es un vago, sino porque los padres no tuvieron las posibilidades económicas.
Seguramente, sí. La posibilidad está, digamos, no se aclara en la película, pero la posibilidad existe de que haya sido un tema económico. Más allá de que lo que vos remarcabas es que la película está situada en un boom económico.
Sí, en un momento en donde era más posible. Claro, donde
yo creo que es el momento donde se funda y se inspira el sueño americano que se habla siempre. Uh-huh. Ese es el sueño americano. Esos años en Estados Unidos, tengo entendido yo.
Sí, en realidad es esa época, pero algo interesante que tuve que chequear después de ver la peli, y vos también, Dani, lo hiciste, es que la película sucede en el 62. En el 63 sucede el asesinato de Kennedy. Que,
sí, como que pone fin a esa idea a ese sueño de que somos todos felices y claro, todo
hay
funciona.
Hay un punto de quiebre notorio en la
hay
historia.
Hay un punto de quiebre, ninguno de acá somos historiadores, pero de leer y de letter uno sabe que en ese momento empiezan los cambios que asociamos con la década de los 60. Es una época de grandes cambios sociales y de todo tipo. Algunos más positivos que otros, se podría decir. Entonces, sí, daría la sensación de que esta película de fondo tiene la idea de que no solo es el fin de una época, de una etapa de vida de los personajes que estamos siguiendo a través de toda la película, sino que también representa un final en...
Sí, sí, de una era en el país, digamos. Es como la despedida de estos años de bonanza que tuvo Estados Unidos en esa época.
Yo querría decir una cosa que tendría que ir antes. Y es que eso de irse de la ciudad pequeña a la ciudad grande para estudiar es algo que me empiezo a sospechar que todos ustedes aquí presentes son de Capital o de sus alrededores.
Exacto.
Hay gente que hasta participa en nuestro podcast. Si estuviesen Juli y Belén, podrían decirle eso de irse a tener que ir a estudiar lejos de la familia, no es algo de Estados Unidos.
No, no.
Es algo de cualquier lugar que no tenga una universidad en un radio de 30 kilómetros.
Es que lo pensé y de hecho mientras lo veía y hacía esta conexión que estás haciendo, pensaba así, qué lástima que no pudieron venir Juli y Belén.
Sí, la realidad también es que nosotros sí somos de Buenos Aires, sí. Y cerca de la capital, digamos.
Que como vos decías, que Estados Unidos tiene muchas grandes ciudades, claro, a las cuales se puede elegir ir. Digamos, Argentina tiene la particularidad de que
está todo acá. No es un país federal, digamos. No, pero, a nivel país tendrás dos universidades nacionales grandes, tres. Donde puedes decir, bueno, voy a Buenos Aires.
Está Córdoba, Rosario.
Está y Mendoza. La Plata.
Bueno, sí, pero dentro de Buenos Aires, claro. Está La Plata, capital, en Capital Federal. Después tenés Córdoba y...
Bueno, pero digamos, el caso de esta película es más el caso de un lugar como si fuese perdido en la sierra o perdido en la Patagonia, claro. Y tienen que al menos ir a la ciudad más grande cercana para estudiar.
Volviendo un poco a la película, hablando de toda esta nostalgia, todo lo que había, una cosa que me llamó mucho la atención en la historia es lo barato que es la nafta, en cierta forma, ¿no? Como que todo sucede en los autos. El auto tiene un rol importantísimo en el desarrollo de la historia.
Sí, como símbolo de estatus.
Exactamente.
Es como segunda casa sobre ruedas.
Hasta los años 70, la nafta en Estados Unidos era algo que era... No, ni se consideraba un gasto. Tanto que, en realidad, si ven aún hoy en día en Facebook sale gente protestando y diciendo la diferencia entre el costo de la nafta ahora en Estados Unidos y como subió en Argentina, y sigue siendo mucho más barata en Estados Unidos que en cualquier lugar del mundo. Y en los años 70 hubo un momento en el cual los países árabes cortaron el chorro y les aumentó mucho el precio, que la nafta aumentó de un 400%. Eso significa que antes de ese momento...
Era regalada, digamos.
Era algo que ni considerabas. Era como decir, bueno, probablemente ni te la pagabas, pero si le... Te daban 3 litros más. Ni
no,
te
pero no importaba, tal cual.
Sumado a eso, cuando yo veo estos autos que parecen algunos tanques, hoy en día, habiendo comprado mi primer auto hace algunos años, pienso, ¿cómo debe consumir nafta este aparato? Sí, sí, son lindos de ver de lejos para mí. Además, otro detalle, se sabe que los autos viejos eran muy inseguros en comparación a los de ahora. No hay ni un cinturón de seguridad a la vista, no sé si se dieron cuenta.
Las leyes de cinturón de seguridad fueron impuestas en los 80, 90. Pero no, de eso hay que reconocer una cosa. Los años 50 y 60, ideológicamente, políticamente, fueron probablemente de las peores cosas que pasaron en lo que se puede llamar en el mundo libre, para no decir... Pero estéticamente eran maravillosos. Hay que reconocer lo que vemos en las películas.
Sí, estéticamente es hermoso. Sí, otra cosa que me llamó la atención, que quizás también lo veo hoy desde un punto de vista, también juzgándolo desde el 2018, obviamente, me llamó la atención los planteos de relaciones entre el hombre y la mujer. Ese tipo de cosas también prestan a un gran análisis en la película.
Sí, servía como herramienta de levante, vamos a poner entre comillas, del hombre para... Sí. Conquistaban chicas de esa manera.
Ojo, igualmente, yo con ustedes seguro también. Esto sí, seguía, no sé si ahora particular, sí. Pero cuando yo era pibe...
Sí, tener un auto era un elemento, sí que...
Bueno, la idea del un programa como el Garage, que te mostraba autos con minas semi en bolas presentándolos.
Bueno, eso siempre fue una cosa. Yo siempre me acuerdo de un chico, o sea, que le hicieron el chiste.
Esta cultura de el fierrero no murió nunca.
No, no,
murió.
Yo, no, no. Lo que refiero, me refiero a eso a nivel de la película completa es cómo es el vínculo de pegame, dame un cachetazo, como me quiero bajar del auto, no te bajás porque yo no quiero, bailemos porque yo quiero bailar el hombre. Ese tipo de cosas me refiero.
Hay algunas cosas chocantes.
Es a lo que me refería, claro, cuando decía que los años 50 exacto. y 60 no fueron
por eso, el mejor eso momento. Me hizo acordar a eso.
Bueno, los cambios empiezan a sucederse desde esa época en adelante, pero obviamente en una ciudad de tamaño mediano eso no se veía todavía. Igual, haciendo ese foco, que es importante hacerlo hoy, a mí me pareció que yo hubiera esperado
cosas peores.
Cosas peores.
Sí, 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 es bastante.
Porque los personajes femeninos importantes, que son la novia de Ronnie, de Ron Howard, y la rubia que se sube con el nerdo.
Sí, y la chica que se sube, la niña, la chica, la adolescente.
Tienen bastante agencia, ¿no?
Sí, sí. No, y el comportamiento de ellos, si bien en algún momento se escapa alguna cuestión un poco machista,
es respetuosa.
Es respetuosa, sobre todo el de este James Dean en decadencia, que es el que está con la
persona. Toda la situación es, para mí fue genial. Que aparte está presentada muy bien cuando le dice, ¿alguna quiere venir conmigo? Sí. Y una dice
le
sí.
Le encajan a la primita.
Y está, pero está en contraluz, vos sabés, seguro. Claro. De hecho, yo me esperaba algo más misógino, que sería que sea fea.
Una fea, claro.
Y termina siendo una pendeja. Y el chabón no se quiere propasar y amaga propasarse cuando ya no se la banca más y la quiere dejar en la casa.
Claro, está muy bien. En ese momento de la película fue como, ¿qué está queriendo hacer? Me imaginé que no era real lo que estaba. Era un acting como
pero
para que,
acercarse a tu casa. A la zona peligrosa.
Me pareció polémico. En un punto dije, bueno, quizás la película va por un lado que no me estaba esperando, no me imaginaba, pero no, era una herramienta
ahí
para
que
se bajara
el auto. Ahí te muestra que el pibe no habrá ido a la universidad, pero es inteligente, porque se da cuenta enseguida que la piba no va a agarrar viaje, porque...
Y sin embargo está bueno el detalle de que le da el regalo al final y le da un beso y la despide, le deja como la idea de por ahí de ella, que si bien no quería era como, bueno, pero... Fue una especie de noviazgo que tuve con
Que hay una relación ahí, porque ella siendo chica, siendo mucho más inocente, y él, la figura con el auto, un chabón fachero, hay como una relación ahí.
Bueno,
no
siempre
física,
tengo la
pero
idea,
termina existiendo.
No sé si, esto creo que nos pasó a todos. ¿No les pasaba cuando iban a la escuela que un tipo que tenía un año más para vos era... Entiende todo de la vida?
Mucho más lejano a lo que realmente es.
Y después te das cuenta que con una diferencia de un año, no...
Es que cuando sos chico la diferencia de edad...
Es más notoria.
Es más notoria. Después tenés 30, 35, no hay diferencia.
No, pero inclusive se siente más notoria y aún así no lo es, me parece. Porque si vas a tercer grado... De nuevo, yo tengo recuerdos de ver a alguien de cuarto grado como... Oh, Dios mío, ya sabe todos los secretos de la vida. Y en realidad, sabes que no. En esos años no pasó
apenas
nada.
Apenas sabe algo más de matemáticas que yo.
Claro. Sabe dividir por dos cifras nada más.
Pero esa es algo muy parte del... De la edad, me parece, esa admiración que uno tiene como...
Sí, es una cosa de admiración.
Automáticamente digamos. Alguien que es un poco más adulto, por más que no lo sea mucho.
Porque después te das cuenta que un chico de cuarto grado sabe vivir por dos cifras y yo no sé vivir por dos cifras.
También.
Entonces, si yo tengo que hacerlo en un cuaderno, no puedo hacerlo.
Va un poco de la mano de esta cuestión que hablábamos de la idealización. O sea, como pasa en esa época, pasa un poco con el trato de las personas con las que se van vinculando.
Bueno, hablando de idealización, me parece que también hay un gran factor de idealizar y del tema nostalgia con la época donde sucede la película, que es donde en esos años George Lucas vivió esa edad en esa época. Entonces,
hicimos el cálculo y en el año que sucede, más o menos debe ser... Lucas debe haber tenido más o menos la edad que tienen los personajes principales.
Entonces, ahí esto te linkea nuevamente a un tema que es esencial en este tipo de películas que siempre hablan para atrás, digamos. Otras que hablan de los 50, de los 80. Es la nostalgia de los directores a la época donde sucede la historia, digamos.
Tal cual. En Stand By Me, inclusive, sucedía esto de que estaba basado en un cuento... de Stephen King, que idealizaba su niñez en los años 50 también.
Exacto.
No quería hacer trampa, pero en Wikipedia dice que George Lucas se basó en su experiencia de cuando salía a hacer esas cosas.
Mirá, me he preparado.
Como hago los deberes cuando vengo. Trato de investigar un poquitito.
Está perfecto. Uno de nosotros tiene que hacerlo.
Alguien tiene que leer algo.
Exactamente.
Y no hablar sin saber. Bueno, algo que me maravilló de esta película, que como decía, no la había visto nunca y me encantó, más allá del hecho de que me encanta ir completando álbumes, o sea, de que me gusta haberla visto porque
es una menos de George Lucas que te falta.
Es una figurita en el álbum. es que se siente, para mí se siente como una película relativamente barata, independiente. Esta es la primera película más o menos importante de George Lucas después de haber hecho una peli experimental.
THX 1138,
que es una película medio polémica. Yo la vi una vez y no me gustó para nada.
Yo traté de verla
y
no me dio ganas.
Es un plomo.
Yo ni la arranqué.
Pero bueno, cuestión es que se la ve como algo barata, independiente, que sabe, como una buena película de estas características, sabe aprovechar sus recursos. Sin embargo, me parece que se le puso mucha bola a que todos los autos sean hermosos, estén pristinos. El diner es el típico lugar para comer, que asociamos con los 50, es como el más icónico. Le dijeron el más lindo, hermoso de seguramente toda la... todos los lugares a los que podían alcanzar.
Incluso no sé si eso quizás está construido para la película. Y es no, no.
Leí que existía. Es un lugar que eventualmente cerró. Aparentemente existía.
Bueno, aún sin haber, perdona.
Sí, no creo que una película así tuviese la...
No, bueno, pero por ahí toda la guita estaba en los autos y en eso. Y le sacaron el jugo.
¿Puede ser?
Aún sin haber visto la película antes, conocía, ya reconocía ese bar, ese restaurante, ese todo para esos chicos, como ese punto de encuentro. Es bastante icónico.
O sea, son toda esa cosa de estética de los años 50, la estética americana, que se llama americana en inglés también. Uh-huh. Del auto de los 50, del diners cincuentoso. Últimamente estoy leyendo historietas de Archie que son muy claro, ambientadas en esa época. Y son los lugares clásicos de la época. Y yo creo que en realidad no le ha costado demasiado de presupuesto, porque me imagino que bien o mal es un estudio, o sea, los estudios de Hollywood deben tener lotes y lotes de autos para estas cosas.
Sí. Pero digo, están muy bien elegidos, ¿no? Como que son todos hermosos, uh-huh. Bien representativos. Yo dudaba, bueno, uno de los chistes de un grupo de amigos así es que si salen a pasear salen en el que tiene el auto más lindo. Kurt llega en un Volkswagen medio chiquitito y lo deja estacionado y no lo vemos de nuevo hasta el final de la película. Hoy en día me parece que, o sea, si sale a pasear o se va a algún lado con amigos, vas con el que tiene auto.
Es interesante. Claro,
pero también porque hay una diferencia, a mí volviendo al análisis un poco más sociológico, para nosotros el auto es un bien de lujo, en Estados Unidos es un bien de uso. O sea, el auto es una herramienta, sí. Se usa, se gasta, se cambia. Nosotros también... es más de aspiracional tener un auto.
También estamos en Buenos Aires de nuevo, que uno acostumbra...
Uno dispone de unos buenos
medios de transporte público. Quizás saliendo de Buenos Aires, si no tenés auto, ahí sí estás un poco complicado. No lo sé.
Eso que dijiste de que el detalle esto de que deja el auto de él y después no lo volvemos a ver en toda la película, me llamó la atención el hecho de que temáticamente el personaje es... el que no se quiere ir del pueblo o no está preparado, no se siente preparado para irse. Y lo que vamos viendo con las distintas personas que se va cruzando a lo largo de la película es que él siempre va viajando con otros. Siempre Ajá. precisa de otros para viajar, tipo la banda esta de los faraones o la chica con la que aprietan el auto. Es como distintos autos, pero no es el de él.
A mí me pareció muy lindo el detalle... Es sencillo, pero me parece que funciona hermosamente. Esto de que al comienzo uno se quiere ir, el otro no, y al final cambia.
Sí.
De hecho, una de las cosas un poquito... No me parece misógina, sino me parece como que el vuelco de la simpatía que tenemos que sentir por un personaje es muy brusco. Es que al principio, Ron Howard, las cosas que le hace a la novia son bastante feas.
Sí, tal cual.
Y lo primero que le dice, che, podríamos...
Sí, sí, te está...
Que valga, tipo, sigamos siendo novios, pero podamos hacer cualquiera.
Yo creo que una de las cosas que es esto, que es el cambio, que el que al principio está convencido que se quiere ir, al final se termina quedando, y quien no se quiere ir y se va. Yo creo que toda la película se trata de esa transición del personaje que está no está convencido, y todos esos encuentros que va teniendo le van mostrando... ¿Por qué se tiene que ir? O ayudándolo a decidir, digamos, quizás, no sé, verse que si sigue así va a estar en la pandilla esta de los faraones, claro. O va a tener, digamos, diferentes cosas que lo van marcando hasta la esta idealización de esta mujer que él cruza en un auto.
Y nunca ve.
Nunca ve. Eso. Exacto, eso me parece una cosa muy interesante.
El detalle que igual esté en la pista cuando se está yendo.
Sí, me pareció hermoso. Y queda la duda, ¿no les pareció que probablemente la que llamó era la ex?
no sé, la ex decís por la piba con la que...
Con la que estuvo en el auto, sí.
Sí, yo también, esta vez que lo vi pensé eso.
Yo dije... fantaseé que seguro que le tiró... Porque evidentemente quedaron con un lindo cariño entre ellos. Para cumplirle la fantasía le llamó así muy misteriosamente. Cosa de que sea algo que cierra con su fantasía, sí, de esa mujer misteriosa que está manejando sola y listo.
Algo que lo marca al personaje y que me pareció hermoso también es... Toda esta conversación que tiene con Wolfman Jack, el, sí, DJ. Este discurso de que el tipo en realidad no le está admitiendo que es Wolfman
Jack. Esa escena me pareció maravillosa.
Pero le dice, y Wolfman recorrió todo el mundo, yo estoy acá en esta estación de radio. Sentí mucho esa cuestión de necesito hacerle entender a este pibe que tiene que salir y vivir. No, claro, no se puede quedar acá.
De hecho, a mí me gustó porque funcionan varios niveles. Por un lado, sí, está este tipo que después caemos. Claro, la leyenda... Si le habla así a cada persona que le cae en la radio, así es como se logra esa leyenda rara de que todos creen algo, otra cosa distinta. Y después se me hizo muy esa clase de personaje que ya no se ve tanto en las películas. Ese personaje que llega en el momento justo, casi como por arte de magia, y dice el consejo que tiene que escuchar.
Sí, sí. Pero sí, queda natural.
Da
queda
la
natural.
Tecla justa para que se
queda re lindo.
Disparar la acción que tiene que hacer el personaje.
Es esa magia que uno asocia más con el cine de Spielberg, ¿viste? Y bueno, y... Claramente en esta época Lucas estaba yendo en esa dirección, después con Star Wars cambia su vida.
Y además después Richard Dreyfuss se convirtió en un chico Spielberg también. Así que... Después hoy me enteré que existe una secuela que es More American Graffiti y por curiosidad vi el tráiler. Están todos los personajes menos Richard Dreyfuss y el tema es que te lo muestran como hombre casado con Lowry y ella le dice... Quiero ser alguien en mi vida. Y él le contesta en el tráiler esto. Ya lo sos. Sos mujer y madre. O sea, sos mi esposa y madre.
Ay, ay, ay.
Entonces decimos, bueno, ahí ya decayó de vuelta el personaje.
Para no sé mí qué. Es consistente a lo que vemos en esta película.
Lo que había presentado al principio.
Que de nuevo, en la película termina como que empaticemos con él y me parece que sí. No me sorprende.
Es con el que menos empatizás, claramente.
Es el menos carismático del grupo este de amigos. Es el que menos te hace llegar.
Puedo hacer un detalle que nadie nombró hasta ahora y que sería el caso de recordar.
Exactamente.
¿Quién
por eso
es
te pagamos el
tipo
sueldo
con el que casi se va la chica?
Ah, Harrison Ford.
Se cayó la ficha.
Sí, 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 sí.
O sea, ¿Ves? Para eso
te trajimos acá. Tenía un nombre fantástico, era Bob
Alfa. Falfa.
Falfa. Bob Falfa. Falfa. Buenísimo. O sea, un nombre recontra falso, ¿viste? Sí. Porque nadie se puede llamar así. Sí, es fantástico cómo va apareciendo. Yo sabía que estaba en la película, también sabía que era un personaje muy secundario, entonces estaba esperando que aparezca. No, inclusive, ahora que lo recuerdo mejor, cuando... Esto también es súper irreal, pero funciona. Esto de que escuchan el motor de un auto más fuerte que los demás y dicen... Ah, hay un nuevo competidor que te debe estar buscando. Fantástico. Ahí me imaginé, seguro que Harrison Ford. Tiene que ser. Y es muy loco cómo... Yo no sé si es, viste, porque estoy de alguna manera opinando con el diario del día después, pero me parece que se le siente un carisma al tipo que no tienen los demás actores y decís, o sea, viéndolo, este chabón va a ser una estrella.
Primero, el tipo tenía unos 7, 8 o hasta 10 años más que los otros demás actores. En segundo lugar, el tipo era carpintero.
Claro.
O sea...
Este es su primer papel, ¿no?
Si no es su primer papel, es por ahí. Creo que estuvo en Apocalypse Now.
¿Se cuenta la historia
en
de
una
que
toma?
Lucas lo vio.
El tipo había hecho este par de apariciones, no había logrado entrar en la carrera, entonces había vuelto a su trabajo de carpintería.
Y un día le cae a
Lucas estaba que no conseguían solo... Y en un momento lo llama más ni para hacer el casting, para ser de tipo que le tira las respuestas a la gente que venía a hacer las frases al que le venían a hacer el casting.
Mira.
Se sabe que probó 400 actores. El tipo ya respondía tanto a las frases que yo creo que este ya la sabe. Le damos a él el papel.
Mira que haya sido.
Y ese fue el inicio de la.
Hay tantas historias
sí,
que
es el primer papel, digamos, como concierto. Protagonismo, digamos, tiene muchas cosas atrás que son como medio cameos, quizás hasta personajes sin nombre el personaje,
claro,
o ni apareciendo en créditos.
En esta, si bien es un douchebag, un asshole,
es el malo de la historia.
Es el malo de la historia, sí, sí. De hecho, cuando después en la picada final, cuando se da vuelta, dije, En un momento dije, boludo, mataron a todos.
Sí, eso yo flashé muertes, ¿eh?
Eso, junto con después lo de las muertes al final, es como que decís, ah, pará, acá ya se fue toda la mierda.
Sí, el tono hubiese cambiado completamente.
Es otra película. Pero me parece que es gran parte de la película que tenemos, ¿eh? Porque hay una escena cuando esta especie de James Dean que se quedó en la ciudad lleva a la nena a pasear por la chatarrería y le dice, mira, esos dos autos que están hechos mierda, fue una picada que murieron 8, eran 4 en cada auto. Ahí se pone un poco oscuro. Y también me hizo pensar que ahí todos tenemos una historia de alguno que se accidentó.
No quiero arruinarte la cuestión, pero a mí me suena mucho más lo que le dirías a una nena para asustarla como un cuento de terror.
Ah,
pero ahí lo sentí como que el chabón le estaba hablando de él.
Y en ese momento te das cuenta, sabes que el tipo va a terminar muerto con un auto. O sea, que el personaje va a morir.
Es que yo lo que quería decir es que los autos representan esa belleza, ese símbolo de estatus, cosas bellas visual, viste, de ver también, ¿no? En sí mismas. Pero que también son muy peligrosos.
Sí, claro.
Me parece que al final, con esto que cuenta, con el accidente, que es medio mágico como zafan, tipo Harrison
Ford. Sea, sí, es un milagro que haya.
Es un milagro, Harrison Ford se está agarrando el brazo, la otra camina, y sin embargo lo agradeces, porque para ese momento la quería a ella. Sí. Y bueno, y después el final, del cual vale la pena hablar un poco más, esos textos que parecen salidos de una película, o sea, es como un recurso que se lo ve anticuado, inclusive seguramente era medio anticuado en ese momento, no lo sé.
Justo hace unos días leí en algún lugar que la primera película donde todo el mundo cree que se usó fue en Animal House, pero en realidad el primer lugar donde se usó fue en esta, o sea, el lugar más famoso donde se usó por primera vez es en esta película.
¿En esta? Ah, mira, sí. Es algo que se hizo tan pervasivo después que uno cree que es más viejo que el cine, pero mira, interesante. Bueno, sale como del tono muy bruscamente y me parece que va muy con la idea esta que decíamos de que es el fin de una época, ¿no? El primero que se quedó en la ciudad natal, eventualmente muere en la ciudad natal y poco después.
El otro desaparece en Vietnam, o sea.
Otro desaparece en Vietnam, terrible eso. El tercero es un vendedor de seguros, que también es la típica. El mundo del cine, cuando sos vendedor de seguros, como que sos el trabajo más aburrido que existe.
Y Richard Dreyfuss se convierte en un novelista.
Richard Dreyfuss, que es el que logró desapegarse.
Y en otro país.
En Canadá, el lugar perfecto.
Yo, cuando terminé la película, automáticamente fui a googlear para ver si eran realmente personajes que habían existido. Y no.
Sí, sí, historia. Te saca mucho del tono que tiene la película.
Me sacó el tono. Era acabo de ver la historia real o no.
Claro, y además igual te deja con esa sensación de añoranza por esa época, porque decís, no puede ser que haya terminado todo tan mal.
Sí, ¿para qué me contaste la historia? Me encariñé con un personaje que va a morir de acá a unos años. Es como bastante fuerte.
Pero creo que es una parte de las intenciones de esa cosa de fin de una época.
Sí, total.
Es como tener una película sobre jóvenes alemanes en los años 30 y verla sabiendo que van a ser chicos que años después van a encontrarse peleando como nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, me parece que todo el subtexto detrás de la película, este final que hace que nos quedemos pensando en esto una vez finalizada, es lo que la eleva, me parece. Es lo que hace que sea una película tan bien recordada y a mí personalmente me gustó mucho.
Ya que hablan de esto de los que no vuelven, o sea, el personaje que no lo hace es Terry, que es como este nerdo comic relief, digamos, que tiene la película, que es muy lindo toda la relación que tiene con esta chica que levanta de la calle, que venía de, no sé, pelearse con el ex, una cosa así, o con el novio. Y es muy divertido esta cuestión de que es el personaje al que en una noche le pasa de todo. Y todas las cosas.
Es el McLovin.
Sí, yo te juro que lo vi y pensé en eso.
No lo había McLovin. Pensado. Es McLovin. Yo me había propuesto no nombrar Super Cool en esta serie de episodios del Día del Amigo. Pero
super
bueno.
Bad. No, bueno, yo lo pensé.
No le digan Super Cool.
Vos también, Nico, yo también le
digo Super Cool, ¿eh?
Es no. Super cool. Ganamos acá el
Super Cool. 3 contra 1, así que Super Cool.
Y justamente tiene una situación ultra McLovin, que es esta cuestión de ir a buscar alcohol y...
Ah, sí, sí, qué gracioso cuando el chabón que sí le da pelota.
Es un churro.
Lo sacan a tiros, literalmente.
Y el otro lo caga, le se lleva la guita. Sí,
el viejo es buenísimo, que son, se va por la puerta de atrás.
Creo que es una de las mejores escenas para mí. Esa.
Es muy, muy buena.
Sí, yo creo que todo el arco de este muchacho, el McLovin, es lo más entretenido de la película.
Es lo más entretenido. Me parece que sí, es como... De nuevo, considerando que el personaje de Ron Howard, cuyo nombre me sigo olvidando, es medio blé lo que le pasa, los dos focos más importantes para mí fueron Kurt y el nerdy.
Bueno, igual no, pero claro, el James Dean con toda esta situación con la chica, que también es como súper respetuoso y tiene sus momentos de comicidad.
Sí, es verdad. No, ahora que lo pienso, sí, de 4 a 3 me encantaron.
Lo que tiene la película es que los cuatro personajes transitan la noche de la manera que al principio de la película dicen que no quieren pasar. Fíjate que este falso James Dean, al principio de la noche, cuando dicen que van a ir al baile, él dice, no, yo la verdad con nenes no quiero pasar la noche, yo soy un tipo grande.
Es cierto.
Y termina pasando la noche con una nena, un adolescente en el auto. El McLovin, que a priori no se levantaría ninguna mina,
tiene
con el auto,
tiene
toda esta historia de oportunidad con la chica esta, y quien es el personaje principal, creo yo, que es quien gana la beca, quien se puede ir, quien no se quiere ir del pueblo, termina decidiendo a lo largo de la noche todo lo contrario.
Sí, por ver lo peor del pueblo, que es esta pandilla graciosísima. Exactamente. Algo muy raro que sucede en esta noche que quería mencionar es cuando le tiran la bomba de agua. Y la reacción es...
Bombucha, decís.
Bombucha. Me costó entender si realmente le estaban cortando, le estaban pinchando las gomas a la...
No, se las desinfla.
Desinflan las
gomas. Se las desinfla.
Ah, se abre el pituto.
Se saca el pituto y se las desinfla.
Claro. Ah, está bien.
Igual zarpado.
Es bastante zarpado.
Es motivo para bajarte y pelearte.
Sí, sí, es bastante zarpado, pero, o sea, como le hace más el foco, quizás George Lucas, editando, se dio cuenta que era medio zarpado y le hace más el foco a la nena. Sí. Con la espuma.
Sí, en el plano general es cuando desinflan las gomas.
Claro,
cosa que no se vea.
Porque
tanto.
Igual yo me había quedado con la idea que con un cuchillo la estaba cortando y decís, sos un.
Sí, sos un. Tiene un cuchillo también, o sea.
Porque tiene un cuchillo. Sí. Y encima no entendés si adentro están gritando o cagándose de la risa.
Que en el momento como que te ponen quizás, no sé, a ver, y tenés que estar Girls Just Wanna Have Fun, la canción. Sí. Y como que lo pasás y como que es todo re gracioso lo que está pasando y estamos divirtiendo todo, pero es terrible dejar un auto.
Sí,
no puede circular. O sea, ese auto no puede circular más.
Es bastante terrible. Y aparte. El castigo no tiene nada que ver con lo que realmente se habían hecho. Era una bomba de agua, boludo. Ahora que mencionaste la música, no me quería olvidar de mencionar la hermosa banda de sonido. Es de esas películas que da la sensación de que se les debe haber ido el 90% del presupuesto en las canciones, sí. Porque son todas de esas canciones de rock and roll icónicas.
Pero seguramente la película tiene un presupuesto que, si no me mal no recuerdo, que son $750,000 lo que salió. Y así, seguramente.
Gran parte de
300 se fueron en derechos. De música, pero vale la pena.
Pero encima, el hecho es que generalmente, o sea, esta cuestión te la cobran por tiempo del tema que suena.
Y están tan completos.
Y están casi completos la mayoría, o sea.
No, no, la música es fantástica. Personalmente a mí me gusta el rock and roll de esa época. No sé si para escucharlo.
Yo creo que la música es lo que termina de elevar un poco la película. A mí la película me pareció una película bastante estándar. A mi gusto no se destaca. Creo que hay ciertas cosas como la música que ayudan a que termine de cerrar un poco más. Esta misma película le pones música corriente y no tiene sentido. Pierde mucho, pasa muchísimo más regular de lo que creo que es.
Es que pierde identidad también.
Sí. La música es muy evocativa y esa música te transporta al 50 que nos imaginamos que ninguno de nosotros vivimos.
La música es parte de todo el efecto de nostalgia. No podría ser hecha con otra música porque... Si no, no se tendría el efecto de nostalgia. A lo máximo podría haber sido hecho con música de la misma época, menos
reconocible.
Menos reconocible, más barata.
O de bandas.
Que se habría convertido en algo como ciertas películas de Tarantino que usan música
desconocida
que pasa a ser icónica por la película.
Sí. Quiero mencionar algunas de las aventuras y desventuras del nerdo por el simple hecho de que me parecieron geniales. Cuando están incómodos de que. Todos sabemos que los autos son incómodos para hacer ciertas cosas, por más que tengan esos asientos largos, se van afuera con una mantita y se dan cuenta de que se robaron el auto porque paró de sonar la música. Genial. Después sale la típica leyenda urbana de... Ay,
che, el chupacabra.
Sí, el asesino de la cámara.
No, yo era como que veía todo la estética de la época y demás y digo, en cualquier momento puede aparecer Zodiac.
Claro. Y de hecho, ya para ese momento entendiste tanto el estilo de la película que sabes que no va a pasar nada con eso, simplemente un chiste. Después, seguramente sea la primera noche de tomar heavy del tipo este y termina vomitando. Sí, es genial. Me parece que la aventura...
Sí, es el personaje quizás que más te entretiene, o que es el, como decías vos, es el comic relief de la película. Quizás medio tenso, medio heavy, y te pone un poquito de este para que
se alivie
un poco la tensión y puedas... Y volver a darte con otra historia. Un poco, no hay ninguna historia seria en el transcurso de la película, pero hay más serias y menos serias, digamos.
Y aparte, si hay algún personaje al que le pueden salir todas las cosas males, a él.
Porque es el McLovin.
Sí, claro.
Otra cosa que me causó mucha gracia es cuando... Que de nuevo, me parece que deja bien parada a las mujeres cuando yo esperaba que podía llegar a ser mucho peor. Cuando la chica le dice que la pasó bien y después el chico le confiesa que en realidad tiene una moto... Y la chica le dice, ah, a mí me encantan las motos. Y eso es casi una moto.
Sí, sí, que dice, llamame, si mañana no tengo nada que hacer, llamame y vemos si salimos de nuevo.
Lo que está buenísimo es que...
Re adorable esa chica.
Si bien él se la pasa...
Me dejó enamorado.
A mí me gusta el hecho de que si bien él la gran parte de la noche se la pasó mintiendo, diciéndole que tenía un jeep, un auto, que cazaba animales y qué sé yo. Está bueno que cuando ella empieza a repasar todas las cosas que vivieron a la noche... Terminó empatizando con él por conocerlo, por pasar la noche con él.
Es que siempre es el caso es del McLovin, en como vamos a hablar como término, es que es el que le puede salir todo mal y saliendo de todo mal sale todo bien, finalmente.
No, y aparte termina siendo una noche re divertida.
Por eso, digamos, es que termina de todos, es el que peor le podría haber ido. Y al cierre de la noche es el que más ganó de todos, quizás.
Sí, de hecho, él le menciona a la chica. Fue una noche horrible. Y ella dice, no, va, yo me divertí un montón.
Claro, por eso ahí.
Nos robaron el auto, nos perdimos. O sea, pasaron un montón de cosas.
Gracioso, después él contesta. Creo que cuando ella le dice, a ver si podemos hacer algo mañana, creo que le dice, bueno, sí, y veamos si no podemos hacer todas esas cosas divertidas. Claro. Sí, porque ya quedó
restante. Quedó espantado él.
Sí, sí. No, pero me parece que recontracierra. Me parece re divertido. Es el típico ejemplo de una película que el resultado es mucho más que la suma de sus partes, de alguna manera. Termina siendo algo más. Y por eso entiendo que es una película súper recordada. Antes de grabar el podcast habías mencionado, creo que con vos, Tommy, Fenili, y vos, Nico, que claramente es una predecesora de una peli que sé que les encanta a ustedes. A mí me gusta mucho también, pero creo que no tanto como ustedes, que es Dazed and Confused.
Sí,
sí, totalmente.
Muy parecida.
Es recontra parecida.
Es muy parecida en el relato, en dividir las historias, en personajes.
Que no hay un gran conflicto, también, sino que sucede a través de una noche en donde hay pequeñas desventuras, pero nada demasiado, como decías vos, el otro Tommy, grave.
Sí, no hay cosas trágicas ni traumantes, digamos, en la película. Son historias, son problemas chicos.
Conflictos cotidianos.
Exactamente. Sí.
Yo estoy convencido. En este momento, la verdad, no llego a pensar ninguna específica, pero estoy seguro que hay un entero subgénero de lo que es este tipo de películas.
Seguro,
de
sí.
Los.
Bueno, la onda tipo Gris es como una película que también era como reinfluenciada por esta, bueno, más allá, más para el lado del musical, pero
Gris,
bueno.
Apunta al factor nostalgia porque también es de los años 50, claro. Y tiene toda la iconografía que tiene esta película, solo que más aún idealizada y más aún fantástica que lo que es el...
Sí, en ese sentido, en esta me parece que da en el punto justo. Bueno, la verdad, como dije antes, me encantó haber visto esta peli. Y siento que fue un lindo podcast. Pero esto no termina acá, porque enseguida terminemos de grabar este podcast. Vamos a grabar uno para ustedes, chicos Tomases del Séptimo, como les digo yo.
Continuando con la temática que nos juntó hoy, que es el Día del Amigo, digamos... Y esto de la amistad en el cine, que es una temática recontra, tratada y abarcada.
Sí, así que si esta sería la parte A del crossover, el nuestro sería la parte B.
Exactamente.
O al revés.
Sí, como hacen siempre los chicos, en su podcast vamos a hablar más en general. En este caso vamos a hablar de películas con grandes amistades. Me parece que va a ser un podcast muy divertido. Así que no dejen de escucharlo. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Yo Daniel Carrara.
Yo Tomás Michino.
Y yo Tomás Fenili.
Chau.
Buena película, pero no tuvo suficientes grafitis.